Bienvenidos a este nuevo episodio de Cracosia Podcast. Juan Manuel Álvarez Branda les presenta este nuevo episodio. Siempre me olvido de presentarme a mí mismo. Para este episodio especial tenemos como siempre a quizás el fan número uno de esta saga, de la que vamos a hablar, Luquita Rodríguez. Luquita, ¿cómo estás?
¿Todo bien? ¿Cómo andan? Qué difícil autopercibirse como fan de algo. Me siento el fan de Wanda. Pero sí, una saga que me ha marcado mucho. Y después de grande también me ha servido para estudiarla. Así que otro gran fan de Stallone, como lo es el Chippy Barijo y como es la persona que tengo aquí a mi lado, el señor Manuel Mahmud.
Sí, muy contento de dar este episodio. La verdad que Rocky fue la mejor. Es una película que si no te gusta, morir.
¿Cómo no te va a gustar Rocky?
No te gusta, claro. No te gusta el cine. Claro. Muchas cosas para hablar en la revisión. Digo, muchas cosas que me sorprendieron después de un par de años sin verla.
Bueno, Rocky, perdón, Lucas, si te ofendí con esa palabra tan fea.
No, estás loco, boludo. Nada, fue un chiste.
No, obvio que sí, pero sí es cierto que es una película que tiene muchos fans. Por el personaje, ¿no? Porque claramente, incluso desde la primera, o sea, desde su concepción, es una película de personaje, de construcción de un personaje, ¿no? Pero sin embargo, la primera, como que muchas veces se le quita mérito por ser justamente una película de un boxeador, ¿no? Y sobre todo por el fenómeno de la inflación. Sí. Respecto a las películas siguientes, se lo ha considerado una película, un boxeador que, bueno, en un momento pelea por los Estados Unidos, pelea contra Apolo, después pelea contra Mr. T, y bueno, todo así, ¿no?
Como creo
todo...
que sí, es fruto de la inflación y desde el punto de vista que se puede tener hoy hacia atrás. En aquel momento no creo que haya sido recibida así. Pero con todo lo que trae después Rocky y el merchandising Rocky, ¿no? Me parece que se esconde ahí quizás. No solo la 1, sino durante toda la saga. Es una saga que si bien está plagada de inflación, tiene algunos puntos más allá de su primera película, que me parece que vamos a estar todos de acuerdo en que fue la mejor. Tiene algunas otras películas dentro de la saga que están muy bien. Las últimas, Creed, sobre todo, retoma mucho. La misma Rocky Balboa, que sería la 6. Pasa que tiene, para mí, a mi entender, ahí en la 3 y en la 4, un marcado a fuego, como que, bueno, es Rocky contra Mr. T, ¿no?
Claro. No, aparte de que es como Rocky contra
la Unión Soviética.
Contra todos. Sí. No, además de eso, ¿no? Digo, pero es como muy el personaje de... Bueno, también, ¿por qué no? Un personaje similar al de Rambo, en el sentido de que está... De que parece, por muchos momentos, incluso la primera, estar solo contra todos.
Claro.
Como que siempre tiene como esa épica que pasa de ser épica a como una cosa medio eslogan, ¿no? Como medio... así como un... Como una marca registrada. Como, qué sé yo, los sables láser en Star Wars. No sé si se entiende lo que digo.
Sí.
Que como que está solo contra el mundo y es como, bueno, es como Rocky, ¿viste? Que entrena y suena Eye of the Tiger, como ese tipo de cosas, ¿no? Como esas cosas muy de universo cinematográfico.
Claro, tiene el momento entrenamiento, hay como momentos que son patentados Rocky, ¿no? Bueno, y el entrenamiento de Rocky en la 3, el entrenamiento de Rocky en la 4.
Claro.
Es una película de momentos. Ahora viene la parte de... Pero...
Sí, bueno. Incluso a mí me llama la atención, perdón, Lucas, a mí me llama mucho la atención que muchas veces, incluso en la vida cotidiana, se hagan comparaciones con Rocky en el sentido de, bueno, ahora voy a entrenar como Rocky,
claro,
¿no?
Claro.
Que me hace acordar mucho, ¿vieron el video de que está Maradona entrenando, que está haciendo la entrada en calor en el Napoli?
Sí.
Que además está en el documentalazo de Capadia. Como viste que todos vemos eso, vemos esa entrada en calor y ya sentimos como algo adentro que nos llama, ¿no? Como ese fueguito interior, que no sabemos si es por la cámara, por el personaje o qué es, pero en definitiva es como algo que hace crecer al personaje y que uno se identifica como muy rápidamente, ¿no?
Es un sí, hay como momentos Rocky en lo que es sobre todo la vida de un deportista. Uno ve
Sí.
Cuando Maradona se fue a entrenar para ponerse a punto para llegar al Mundial 94, hay unos
Sí.
videos que están directamente influenciados por Rocky mismo. O sea, uno ve esos videos de Diego en el campo, escurriendo la camiseta con el
Sí.
sudor y demás, y uno imagina que ese tipo de videos, quizás en un mundo paralelo en el que Rocky no hubiese existido, no hubiesen existido también.
Es bastante pareja, me parece, la saga. No en el sentido de que están llenos de obras maestras, pero me parece como que uno hace una semana Rocky, creo que jamás se va a aburrir, al menos en términos de entretenimiento, ya cuando la cosa se empieza a poner como puro ochentoso, ¿no? Con la 3 o con la 4, que claramente es de los puntos más, entre comillas, flojos de la saga.
Sí.
De todos modos, se respeta como cierta, no sé, cierto divertimento.
Es curioso que estoy seguro que en este momento alguien está escuchando esto y dice, no, la 4 es la mejor, porque todavía
Claro.
está como esa postura. La podemos disfrutar, igual es una película que yo no la pongo ni en pedo, ¿no? Es como que no tengo ganas de ver Rocky 4, pero entiendo que tiene una adhesión popular que va más allá de la película misma, ¿no? Es como que en el inconsciente popular la 4 es la mejor.
Sí, creo que
No, no.
también hay como en el inconsciente popular digamos, una idea detrás de la saga de Rocky, que es cuanto mejor las pelea o más explosivo todo, mejor.
Claro.
Me parece que ahí está la diferencia entre entre la primera y las secuelas, que bueno, ya lo vamos a comentar, ¿no? Pero como que la importancia de la pelea en la 4, que es como el duelo entre Rusia y Estados Unidos, que es súper exagerado y todo, pero uno la compara con la primera y no tiene nada que ver en el sentido de.
Sí, que sí, no, no, no pueden pertenecer al mismo,
O
pero
sea,
bueno.
ya lo vamos a comentar más en desarrollo, ¿por qué? Pero el otro día viendo la 1, ¿no? ¿Cuánto pelea Rocky? ¿10 minutos?
Sí, hace un
Es un rato.
ratito.
Dura 2 horas la película. Pelea, no sé, 2 minutos de película, digo, ¿no? Dos, tres, 4 minutos al principio. Y pelea recién la pelea con Apolo, que es los últimos 10 o últimos 15
Sí,
por ahí.
sí.
Y los rounds, bueno, nada, hay elipsis y todo, no es que es un espectáculo de media hora.
De hecho, se puede hablar, después lo hablaremos, pero casi que la pelea está resuelta la noche anterior. Ya ganó
Sí.
o ya perdió, en base al punto de vista que tenga cada uno, la noche anterior, en el momento en el que dice, bueno, no le puedo ganar.
Claro.
Sí.
Bueno, retomando un toque el tema este de la saga y el universo Rocky para después volver a este tema de la escena final, me hace acordar un poco, lógicamente, como esas series de los 70, esas series, esos como universos cinematográficos, los primeros universos cinematográficos que pueden ser, no sé, el de Tiburón, el de Star Wars, el de Indiana
Claro.
Jones, pero bueno, sin ser como de ciencia ficción, por así decirlo, ni de monstruos, ni de, bueno, de rayos, de, como se llama, de espada láser, ¿no? Como que es una de las primeras franquicias, pero con humanos. Y un poco me hace acordar a esta cuestión de Tiburón, que también la escena central del Tiburón, también son los últimos 10, 15 minutos, si bien obviamente hay
Claro.
peleas previas con el Tiburón, pero también hay una escena que sería la escena de fogata, ¿no? Que es la escena donde ellos hablan al final, antes de pelear contra el tiburón, y se toman una cerveza y charlan de la vida, es como un momento relax antes de ir a la pelea, es típico de western eso, ¿no? Que antes de ir al duelo final, los héroes, bueno, toman algo, hacen un, ¿cómo se llama? Un malvavisco al fuego, como
Claro.
esas cosas, y después van a la pelea. Y Rocky tiene un poco eso, ¿no? Que tiene como esa escena en la cama con su mujer, antes de ir a pelear en el duelo definitivo, ¿no?
Sí,
Que tampoco
sí.
es que tiene tanta. Como que obviamente tiene su peso en la película, pero no es tan importante o no cumple un rol tan central. No tiene un entrenamiento tan grande como en las otras, ¿no?
Sí, es ese momento de el montaje viene entrenamiento, noche y pelea, ese momento de tranquilidad, si se puede decir que hay entre esos dos grandes momentos de acción o de volumen alto,
Sí.
tiene, ¿no? Tiene, responde también a una forma, como decías, de esto de momento de malvavisco. Puede ser la noche anterior a la cárcel en Río Bravo, se tocan unos temas, es
Claro.
como la calma antes del huracán.
Claro.
Y Rocky también, bueno, después lo hablaremos, pero está también trazada por una cuestión de que al ser cine, este cine que venía de heredar lo que es el clasicismo del Hollywood clásico mezclado con las herramientas de la nueva ola francesa, durante Rocky todos los escenarios son, a ver, es una palabra media, al ser tan ambigua es medio difícil de utilizar, pero tienen algo de poético sus escenarios. Eso de que vaya Rocky a un estadio vacío la noche anterior,
Sí, es impresionante eso.
Tiene un poder, es mi escena
Sí.
favorita de la película, tiene un poder muy grande y sobre todo también por esta cuestión de que esta curiosidad conocida de que habían mandado a hacer el cartel de Rocky con los shortcitos rojos y en la película iba a utilizar shortcitos blancos y se utilizó esa línea para justificar ese error. Pero no solamente funciona como curiosidad, sino también para que el peso en la película, si bien en toda película el peso está en los diálogos, Rocky es una película en la que el movimiento interno de las escenas tiene un peso grande. O sea, se puede estar hablando de, che, se equivocaron en el cartel, yo no voy a usar llores rojos, voy a usar llores blancos. Y el chabón le dice algo como, bueno, igual no importa o no. Casi que le está respondiendo a la curiosidad de que hicimos mal el cartel y le está respondiendo a la trama de la película de que la importancia de esa escena no está en el diálogo que están teniendo, sino en lo que está pasando esa persona que va al Coliseo la noche anterior.
Sí, un poco aparte de esa escena, en relación a lo que decís de esto que hereda, como lo del Hollywood clásico, pero también, digamos, hereda lo del Hollywood clásico, también lo del movimiento como la Nouvelle Vague, y en esa escena aparece un tipo que, si mal no recuerdo, después es el que anuncia, ¿no? Es el...
Claro. Es
Claro.
quien arregla la pelea.
Claro.
Claro.
Y le dice, ¿y vos qué haces acá?
Sí,
Como,
sí.
digo, es casi un comentario como propio. Casi como, no, no meta, ¿no? Autoconsciente de la
Sí,
propia
sí,
película,
sí.
¿no? ¿Qué hace este acá? Si la pelea es mañana.
Está muy bien en ese sentido porque todos qué hacen ahí, ¿no? O sea, ¿qué hace Rocky? ¿Cómo entró? Se caga en lo verosímil en alguna forma. ¿Qué hace Rocky? ¿Qué hace ese tipo ahí? Porque si bien es el promotor de la pelea, ¿por qué está solo también? Porque no hay nadie barriendo. Está el viejo solo. Es como que no importa cómo llegaron ahí. Y
Es que incluso
Rocky
tampoco
tiene.
importa, digamos, o es una gran pregunta, digamos, el por qué está esa pelea. O sea,
Claro,
digo,
claro.
está bien,
Y
en la película se
también, sí.
justifica, lógicamente, por, bueno, las escenas con Apolo, eligiendo y qué sé yo, pero en cierto punto como que no tiene sentido eso de venga el campeón y en vez de pelear con el otro campeón, se pelea con un X, que tiene, no sé, peleas contra, no me acuerdo, Spider-Rico, se llama
El primero.
Sí.
el primero.
Claro.
Sí, yo creo que en Rocky seguramente lo vamos a ir hablando en este episodio, pero esta idea del sueño americano está muy marcada en todo lo que es Apolo, en todo lo que es el armado de la pelea y en todo lo que es todo el tiempo se habla en Rocky de, bueno, un tiro vamos a tener, ¿no? Esto de que el Land of Opportunities, la tierra de las oportunidades, todos tienen un tiro, todos tienen la posibilidad de meter una piña para así cambiar algo. Y la película va un poco a desnudar esa idea de sueño americano en el sentido de en la tierra de las oportunidades le dan a una persona, en este caso a Rocky, una oportunidad absolutamente sesgada y una oportunidad falsa. Porque esa pelea, desde el momento en el que está formada, ya está decidida, ¿no? Digo, en ningún momento Rocky pudo llegar a ganarle a Apolo. No dejando de lado lo que tiene que ver con lo deportivo, sino más bien con lo que significa. Es como la oportunidad falsa. Es una oportunidad que está vestida de oportunidad, pero para sostener la idea de que existen las oportunidades, no porque sea una oportunidad en sí.
Sí, tiene esa como esa doble cuestión comercial, medio, ¿cómo se dice? Como contradictoria del cine estadounidense, que es que, bueno, vos podés hacer, no, respecto a esto que vos decías, Lucas, de siempre tenés como un shot en
Claro.
el at the title, ¿no? Siempre tenés como una oportunidad de hacer tu hit, pero mientras todo tiene que funcionar, o sea, el show tiene que continuar. O sea, Rocky, perdón, Apolo da como un show contra Rocky, que en definitiva la pelea es eso, ¿no? Es un show, no
Sí.
es una pelea. Es
De hecho,
como.
es una exhibición, de hecho.
Claro. No, bueno, pero digo, si Rocky ganara, gana el título mundial.
No, creo que es exhibición. Creo que ni siquiera tenía la posibilidad de si llegaba a ganar, tiene el título. Creo que la pelea es una exhibición y en la 2 dice, bueno, ahora peleamos por el título. Es como una especie de amistoso, creo.
Oh, claro. Bueno, pero igual quiero decir, como la cuestión del ponele, los directores de. Ni siquiera quiero decir lo de los 40. Sí, lo de los 40. Tipo Hitchcock. El tipo, bueno, hacía una película por año. Digamos, siempre infiltraba como estas ideas. Como un poco sagradas, un poco de la tercera posición cinematográfica original. Pero al mismo tiempo tenía que llenar butacas. Y esa era como la realidad. Y
Claro.
Rocky, digamos, al final de la primera película, un poco es eso, ¿no? Como podemos dar una piña acá. Pero también hay que llenar todo este estadio. Quiero decir, lo mismo que le pasó a los directores de los 70, como a Coppola, por ejemplo, que hizo El Padrino, que es por ahí la declaración de principios cinematográficos quizás más grande de la historia. Y es El Padrino, lo conoce todo el mundo, y fue un éxito de taquilla. Como que siempre tiene que tener como esa cuestión de, al mismo tiempo que te lleno butacas, también le digo al espectador cuál es la verdad.
Claro.
Obviamente secreta, ¿no? Que solo algunos pueden decodificar.
De hecho,
Incluso, sí.
el sí, donde sí.
No, no, que igual les iba a hacer una pregunta medio después de este desarrollo que hacemos, como medio, como polémica, como, no sé si les parece, igual ya es como muy ir a la escena final, ¿no? Pero no sé si les parece que ya la escena final, a esta altura, no sé si se nota mucho, ¿no? Si se nota mucho, por ejemplo, vos decías, Manu, que son solamente 10 minutos de pelea, 15 minutos, de los cuales los primeros 5. Se ocupa Apollo Creed de hacer como una imitación del tío Sam,
Es buenísimo
literalmente.
eso,
O
es
sea,
bueno eso.
lo dice,
Aparte,
¿no?
es bueno el detalle. Sí, I want you, I
Sí,
want
sí.
you. Está muy bueno también la utilización esa de que él se cree Washington, por decirlo de alguna manera,
Claro, sí.
o hoy en términos de la película, ¿no? En la actualidad creemos que entendemos quién es Washington y entendemos lo que son nuestras tradiciones y somos hiperamericanos. Pero está esta cuestión de que él reparte monedas de un dólar
Sí.
y las monedas de un dólar, cuando Washington las repartió, creo que esto es un hecho histórico de la historia
Sí.
estadounidense, valía mucho más el dólar de lo que vale ahora. Entonces
Claro.
también está como esta idea de es un Washington, pero
Sí.
medio trucho. Es un
Sí.
Washington, pero que ya los dólares que está dando no son reales, ¿no? Es un Washington de postura, es un Washington de show. No, no me parece que sea una crítica hacia este tipo de personajes, sino hacia la lectura de vuelta esto, ¿no? De sueño americano o la lectura postmoderna que tiene Estados Unidos sobre Estados Unidos.
Después hay un momento. Sí,
No, digo que
decime,
aparte de eso, de esa, digamos, mala lectura del legado y demás, obviamente está en oposición a lo de Rocky, que en cuestiones de legado, obviamente hablando de, obviando lo de la patria madre, de Italia y demás, vieron el momento, o los pequeños momentos en la casa de Rocky, en el departamento de Rocky, cuando habla de los padres, ¿no? Como está la fotito de los padres.
Sí.
Digo, ¿no? La oposición entre ese espectáculo que hace este tipo, Apolo, con los momentos más como íntimos o de mayor reconocimiento hacia lo que vino antes, que bueno, en ese caso, el legado del Rocky son los padres.
Hay una cuestión tradicional ahí en Rocky. Bueno, ya de por sí el primer plano de la película es Jesús, ¿no? Es una pintura de Jesús.
Claro.
Y el último plano de la película es un primer plano de Rocky casi empatándolo. Por en
Sí.
medio, Rocky tranquilamente puede ser una especie de Jesús terminando el Vía Crucis, si se quiere, ¿no? En ese último plano, alguien todo sangrando en el
Sí,
final.
aparte digamos, esa famosa posición de los brazos, ¿no? Es casi una
Sí.
crucifixión, digamos, cuando levanta los brazos para arriba, digo, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Sí.
Y más allá de eso, esto no es que solamente está sostenido en este, ya que esté sostenido en el primer plano y en el último es un montonazo, pero la cuestión tradicional en Rocky durante toda la película está. Esto de Rocky habla mucho de Dios, si bien todos sabemos que Stallone es una persona creyente, es un cristiano creyente, por ejemplo, para diferenciarlo de lo que es la lectura Apolo del mundo o la lectura Apolo de lo americano, cuando están por salir a la pelea, los vemos a ellos. Esto es muy propio de Rocky, que también después lo fue utilizando, ¿no? Cómo entrena uno y cómo entrena el otro, cómo se prepara uno y cómo se prepara el otro. Y en el momento en el que Rocky está de rodillas contra la bacha del baño, no es la bacha, contra el lavabo del baño rezando, Apolo está sentado sobre una mesita con los pies que no le llegan al piso. O sea, en el momento donde más en el piso está Rocky rezando, entendiendo o reconociendo lo trascendente o reconociendo a Dios, tenés un Apolo que ni siquiera tiene los pies en la tierra, por decirlo de alguna manera. Está mirando hacia la nada sin ningún tipo de anclaje, como sí lo tiene Rocky. Y bueno, eso es otra de las maneras de mostrarlos como antagonistas, si se quiere.
Sí, sí. Respecto también de la última escena, como siempre va a tener Apolo esta cuestión como contradictoria, como decía antes, o hipócrita, demostrar algo, como bueno, como también reconociendo la película que todo es un show, ¿no?
Claro.
Y es como muy evidente, no solo por esta cuestión de los pantaloncitos, sino también cuando entra Rocky al estadio, vieron que siempre se hace la presentación, primero del que le hace la competencia, como el que no es el campeón, y después entra el campeón, ¿no?
Sí.
Y cuando entra Rocky, entra con la campera roja y amarilla, que si ya no había quedado claro con los pantaloncitos, ahora obviamente te lo muestran con la campera, que es obvio que quieren hacer que el show sea como el de la Guerra Fría, ¿no?
Claro.
Y vieron que, no sé si se acuerdan, es un momento muy chico, donde hay una nena que le da una banderita a Estados Unidos.
Sí, chiquitita. Sí, sí.
Y Rocky, si ven el movimiento que le hacen, Stallone, quiero decir, hace como un movimiento así, bueno, como, sí, sí, la banderita, como que la flamea un poco y qué sé yo, muy buena, y a pelear, ¿no?
Claro.
Mientras que el otro entra como Washington, tiene los pantaloncitos rojos, azules y blancos, entra vestido el tío Sam, como que a lo largo de toda la película va a ver eso, ¿no?
Exacto.
Y además, hay como una cuestión como muy central en la película, y creo que hoy se resignifica mucho más, que el hecho que el campeón y el que organiza todo este show es afroamericano. O sea, es negro el tipo. Cosa es algo que uno, por ahí, es difícil de entender. En realidad es fácil de entender hoy, ¿no? Pero en su momento era difícil de pronosticar, por así decirlo. Como de decir, bueno, un negro puede encarnar este símbolo del sueño americano, ¿no?
Exactamente. Casi que el engaño del sueño americano tiene que estar sido vendido por un afroamericano, justamente, que compró ese plan y demuestra cómo es el famoso si yo pude, ustedes también, ¿no? Ese truco medio Carlitos Tevesco, que cada vez que se habla algo de triunfar en el fútbol es, y Carlitos salió de Fuerte Apache, si Carlitos se esforzó lo suficiente. Bueno, Apolo también lo hizo, por eso se convierte en esa especie de afroamericano hiper mega postmoderno, si se quiere, o esta especie de ícono del mundo, como siempre se habla. También otra curiosidad de la película es Apolo Creed es Muhammad Ali. Es Muhammad Ali en términos de cancherismo o de estereotipos, pero no es que es Muhammad Ali, ¿no? Porque siempre se habla de esto. ¿Quién es Rocky? Rocky es Rocky Marciano. Claro. No, Rocky es otro tipo que una vez peleó con Muhammad Ali, que le dio la oportunidad. Claro. Rocky, ni Apolo son ni Muhammad Ali ni Rocky Marciano. Rocky es Rocky, Apolo es Apolo. Y la película Rocky tiene las suficientes preocupaciones y cosas que contar para andar contando la vida de tal o cual personaje histórico para mí.
Aparte, en la película no hay como una plataforma de parte de Apolo, como plataforma social, política y qué sé yo.
Cero.
Uno diría, bueno, es Muhammad Ali, que bueno, era claramente el campeón del mundo, pero un montón de cosas, tenía a su vez su plataforma política, social, era una persona muy crítica del gobierno y
Eso.
demás,
De
¿no?
hecho,
Acá
Apolo
es,
Creed
sí, un
jamás haría
espectáculo.
las cosas que a las que se le atribuyen a Muhammad Ali en términos de sociales y eso.
Claro, sí. No, aparte también lo que tiene Apolo, y esto un poco volviendo a lo anterior del legado y demás, es que ya el propio nombre es como de un dios, el dios Apolo, ¿no?
Claro.
Y va
Muy
en
bien, bien,
contramano
sí.
con lo que es su propia performance, ¿no? Su propio show,
Sí.
su
Sí, su
propia
propia mirada del mundo también.
personalidad, exactamente. Hay una escena a mí que me encanta, más que una escena, un movimiento de plano. Que después vamos a hablar un poco también de las televisiones porque es fundamental.
Es muy bueno cómo Apolo se mueve bien dentro de la televisión. Cómo son antagonistas en eso también. Lo que es salir en la televisión para Apolo, lo que es salir en la televisión para Rocky. Y por qué un personaje se desarrolla tan bien en ese medio y otro no.
Claro, pero es buenísimo cuando Rocky entrena en la carnicería, en el matadero, perdón, y está el grupo, sí, el grupo de televisión filmándolo y demás, y el plano de esa escena parte, ¿no? de la televisión que está mirando el entrenador de Apolo, y hay un traveling out hasta llegar a la mesa donde Apolo y el promotor y demás están discutiendo de negocios, ¿vieron?
Sí,
claro,
Y
sí.
es muy bueno porque primero después de que termina ese traveling, vas a un plano y contraplano de la televisión y del entrenador. Y el entrenador, que la verdad que esa actuación me parece excelente, está mirando la televisión como diciendo, che, pará.
Sí,
Sí, porque
este es bueno.
este es bueno y aparte se está tomando en serio esto.
Sí. Ah, se lo está tomando en serio,
Y ahí es
claro.
cuando le dice a Apolo, che, Apolo, pero miralo a este. Y dice, sí, Apolo le chupa tres porongas,
Sí,
¿no?
no le da pelota.
Pero el entrenador es como, me parece que dentro del equipo de Apolo también es como una persona que está reconociendo en ese momento al héroe, ¿no? Como, che, pará, este viene en serio.
De hecho, obviamente, todo lo que es la figura del héroe en Rocky también cumple con esta noción de que el héroe es una persona que se cuela en el lugar donde no tendría que estar, como lo es el cine y lo hemos hablado de más, pero esta elección supuesta de Rocky en términos, casi que a Rocky lo eligen en términos algorítmicos, ¿no? Bueno, a ver cuál de estos nombres y de estas atribuciones que tiene nos puede servir para el show, lo eligen a Rocky. Y en ese lugar es donde se les caga, no, no se les caga el show porque el show sigue continuando, pero esta cuestión de que sucede algo que no tendría que haber sucedido, esta pelea tendría que haber sido nada, una fiesta de la tierra de las oportunidades, una
Sí,
fiesta
bueno.
más.
Es el diálogo ese que decían antes cuando Rocky va al estadio, va solo y le dicen, ¿qué haces acá?
Claro, exacto.
Digo, funciona a ese nivel también, ¿no? Como
Funciona
es
a
el
ese nivel.
héroe que no tendría que haber estado, como tampoco tendría que haber estado esa pelea, como tampoco tendría que haber estado el cine, ¿no? Es algo
Exactamente.
que siempre repite Faretta, que es esa cuestión que se infiltró dentro del cine. De hecho, esta película es muy de. Habla mucho de las raíces. De hecho, cuando lo seleccionan a él, incluso Apolo dice, necesito este tipo, que es un italiano. Y no es algo así como que los italianos conquistaron Estados Unidos o conquistaron América. Bueno,
Sí.
entonces voy a pelear contra este para demostrarle que este es un nuevo país, es un nuevo mundo y
Exactamente.
qué sé yo.
Está muy bien eso porque lo que lo termina de hacer elegir a Rocky es el apodo, ¿no? El semental italiano. Como de alguna manera la tradición o todo esto que representa a Rocky que venimos diciendo se tiene que camuflar en el apodo semental italiano para infiltrarse dentro de este mundo del que estamos hablando.
Aparte está bueno también que, digamos, ese desprecio que tiene Apolo, no sé si desprecio, sino también desconocimiento, porque le chupa tres huevos la vida de Rocky a Apolo, no se corresponde con lo que le pasa a Rocky en relación a Apolo, porque vieron que hay una escena, creo que está hablando con el bartender o no me acuerdo con quién,
Sí, con el bar.
que le dice, el bartender dice, qué ridículo este negro, ¿no?
Sí.
Sí,
Sí,
qué
y
payaso.
Rocky le
Claro.
dice, no, pará, estás hablando del campeón.
Claro.
Como, incluso o sea, le está demostrando respeto no está dejando que un gordo sentado en un bar le diga que este es un boludo. Por más que
Es
lo sea, ¿eh? Por más
que
que lo sea.
Rocky va a contrapelo de todo sin darse cuenta que lo está haciendo. Uh-huh. Simplemente sí. él va así porque le sale, ¿no? Casi por esencia, porque él uh-huh. es eso. Pero no es que Rocky se en ningún momento lo piensa en términos de voy a hacer esto para esta otra cosa. Él se maneja uh-huh. como se maneja. De hecho, él ni se da cuenta que es el héroe. Él recién, si queremos, haciendo lo que es todo el arco de Rocky, se da cuenta de este engaño o de este callejón sin salida en el que lo meten esa noche final. Por eso decimos que, uh-huh. que la pelea está resuelta la noche anterior. Ese es el claro. único momento en el que Rocky está un paso por adelante de todos. Ese, uh-huh. porque Rocky hasta ahí viene corriendo de atrás, hasta ahí viene, bueno, lo invitamos a la tele y saluda a la novia desde la tele, hasta ahí lo vienen llevando, después lo lleva Mickey, uh-huh. en el momento en el que no lo llevan más es en esa noche en el que él dice yo no puedo ganar, gano manteniéndome en pie los 15 rounds.
Uh-huh. Claro, exactamente, y eso que ahí es como que funciona dentro de la película, o sea, él está diciendo que no le va a poder ganar, lógicamente. Obviamente, como pasando por alto la cuestión de que es inverosímil que un pibe de barrio le gane, le pueda llegar a pelear al campeón del mundo en 15 rounds, ¿no?
Claro.
Pero digo, como que él lo está diciendo dentro de la película. Exacto. Pero yo creo que hay algo, como en su mirada también, que ya vamos a hablar un poco de la mirada, que teníamos algo de eso, la mirada de Rocky frente a cámara. Hay algo de la mirada de Rocky y de su postura que nos habla de que Rocky entiende que o empieza a entender cómo funcionan las cosas, o sea,
claro.
que eso es un show, ¿no? Y también creo que nos lo dice a nosotros como espectadores, como diciendo, bueno, es obvio que esto no es una pelea normal de un tipo que es como no es que viste cuando no sé, lo patean desde mitad de cancha para ver si se ganan un auto, ¿viste? O qué sé yo.
Claro,
o un jugador, no sé, un jugador de tenis que juega contra otro contra un profesional para ver si, viste, para jugar así nomás. Sino que se da cuenta que hay algo más grande, ¿no?
De hecho, lo que pasa, claro, el no le puedo ganar funciona primero a nivel deportivo, por lo que estamos diciendo, de que es muy uh-huh. bueno, y funciona también a nivel de, claro, está todo armado para que yo no le pueda ganar. Por eso claro. también no puedo ganar. Y por eso también, como decís vos, la actitud, por ejemplo, de Rocky con la prensa cambia muchísimo. Uh-huh. En el momento en el que Rocky toma las riendas, si se quiere, o se hace consciente de esto, termina la pelea y le vienen a preguntar por la pelea y lo saca cagando a la prensa.
Sí, sí.
Cuando en otro momento se mostraba absolutamente con miedo o tímido, termina la pelea y le dice sí, no me importa, no hay revancha, y lo único que quiere es justamente esta escena tan conocida, supongo que no hay nadie en el planeta Tierra, gracias sí. a Dios, que no sí. conozca a este Adrian,
claro.
Ya sabe dónde está la importancia, de manera consciente, uh-huh. lo que antes tenía de manera inconsciente o de manera inherente, pasa a ser consciente al final.
Uh-huh. Sí, de hecho hay una escena al principio donde cuando Apolo planea la pelea y dice, bueno, es este, le dice, bueno, lo bajo en tres rounds,
sí,
¿no?
Sí.
Y al final le dura hasta el round 15, que es curioso porque si uno lo piensa, digamos, en lo que sería el fuera del campo, el post-pelea, incluso Apolo puede llegar a tener, el como se dice, la ventaja de decir, ¿no vieron que todo el mundo me puede pelear a mí? ¿No vieron que todo el mundo puede tener las mismas oportunidades?
Claro.
Si este tipo, que es un pichi de barrio, me llegó hasta el round 15, todos pueden, ¿no? Como
claro.
que incluso ahí el tipo todavía tiene las de ganar.
Sí.
O sea, como que va más allá de la película eso, ¿no?
Sirve para seguir sosteniendo. Sí,
claro,
cual.
Claro.
Sí, uh-huh. aunque está claro también igual que Apolo está roto de huevo de que le haya aguantado hasta el 15.
Sí,
sí,
obvio.
Tiene un cagazo bárbaro.
Ni bueno, hablar de bueno. que 10 segundos más y ganaba Rocky.
Claro.
Está ahí, me parece. Uh-huh. También sí. está bueno con eso de la televisión, como digo, en relación de nuevo, ¿no? A lo de la saga, ¿no? Como después la saga se convierte, bueno, en show y demás. Y como acá es al principio un parche de donde trabaja Pauli, ¿no? Del matadero este. Y medio sí. que cuando Mickey lo ve a por primera vez a la bata con el sponsor, le dice, ¿qué es esa mancha que tenés ahí? O le dice algo parecido, ¿no? Como
sí,
que
sí.
salga de acá. Y después es curioso cómo después el resto de la saga toma eso y lo lee mal, me parece.
Es curioso el personaje de Mickey, ¿no? Que uno lo tiene tan asociado a Mickey, es un viejazo, es un tipazo. Y acá es un viejo de mierda hasta el
Nada, es un
final, ¿eh?
viejo de mierda.
Es un viejo de mierda, boludo. Cuando lo va a buscar a la casa para ofrecer la representación, es para sacarlo a las patadas.
Sí, tiene razón ahí, Rocky.
Sí, tiene
Sí.
razón. Obvio, obvio que sí. Pero bueno, tiene también esa cuestión que tiene el cine en general, que cuando Rocky le dice, va, en realidad no le dice, viste que uno interpreta, que le dice, bueno, sí, está bien que seas mi manager, mi
Sí.
entrenador. Como que uno lo quiere de repente a Mickey, ¿no?
Claro,
Esa...
casi que con el visto bueno de Rocky se lo damos nosotros, ¿no? Porque
Claro.
no hay otra forma.
Sí. Hay algo ahí de, como de, si se quiere, medio entrecomillado, la magia del cine, como que le da esa cosa al personaje de Mickey, que de repente es un tipo bueno, ¿no? Y
Claro.
después, cuando le empieza a entrenar, te das cuenta que realmente tiene un
Exactamente.
corazón grande, ¿no? Es un buen tipo. Pero antes
Sí.
era un viejo de mierda.
El famoso viejo de mierda. Bueno, de hecho, en términos de montaje la película, ¿no? Las escenas que vienen, las escenas que vienen después de esa que vino, está todo, es una película, no sé, no estamos descubriendo nada, pero muy buena, está todo puesto con mucha pericia, ¿no? Desde el guión, desde cómo está todo decidido. Nosotros empezamos y vemos que a Rocky lo cagan a palos. Se está agarrando, está peleando con Spider Rico. Vemos que la gente se baja y medio que la gente lo abuchea o le tira unos papelitos. Eso después va a ser transformado al final con el famoso Rocky, Rocky, Rocky. Y está muy bien esto de que cuando baja, en el mismo vestuario donde está él, está el mismo con el que se acaba de agarrar a piñas arriba.
Claro.
Y le vienen a pagar a los dos, uno un poquito menos, otro un poquito más,
Y
pero
le cobran los impuestos.
son lo mismo, que le come los impuestos, buenísimo lo de los impuestos, pero medio que son los dos lo mismo, ¿no? Es como una
Claro.
mentira, es como que los
Claro.
dos son víctimas.
Sí.
Y después de ver cómo lo cagan a palos a Rocky, que igual gana por una cuestión de, no sé, de coraje, ¿no? Le tocan ahí, le pegan un cabezazo y ahí se levanta y la gana. Vemos cómo lo van a cagar a palos a Rocky en la vida cotidiana, ¿no? No solo recibe arriba del ring, sino que recibe en la vida. Vamos a ver esto de, bueno, va al gimnasio y le cagaron el
El
locker,
locker.
va a hacer su trabajo de matón y lo maltratan sus
Sí.
supuestos superiores.
Sí.
Es
Lo
como
boludea, ¿viste? El conductor lo boludea, no le pagan bien.
El conductor es uno de los personajes más forros de la historia del
Sí.
cine. Llévala al zoológico.
Sí. Sí.
Pero es como que en todos los aspectos es el último orejón del tarro, se podría decir. O esta, si vamos a hacer una historia de supuesto personaje que está en el fondo del tacho y tiene su oportunidad, vamos a mostrar que está en el fondo del tacho, tanto peleando en el ring como en la vida en sí.
Sí, es una película con el sentido de esto de que está en el fondo del tacho. Es muy marginal la película.
Muy marginal, muy. Ayer pensaba,
Sí.
sí.
La verdad que la no solo por esta obviedad, bueno, no obviedad, pero lugar común, si se quiere, ¿no? De las películas de los 70, las calles están sucias, ¿no? Hay un tacho de basura. No solo por eso, sino porque la verdad que los personajes son... Pauli es un gordo asqueroso,
Sí.
pero...
Eso ocupas, Rocky.
Claro.
Claro, pero incluso Pauli, que vos, durante gran parte de la película, ¿no? Se lo plantea como un villano, ¿no? Como este que
Es malo,
está
malo.
malo, pero llega un momento que se pone a llorar ahí en medio de la casa cuando tiene ese ataque, ¿no? De
Sí,
golpear
el
todo,
pollo.
Sí.
de estar, claro, con el pollo, y ya te termina dando pena, pero es todo muy marginal, ¿no? No,
Son
no
todos
sé.
víctimas. De hecho, lo que pasa en Rocky, esto ya no es tanto. No sé, pero los escenarios en Rocky también es difícil decirlo porque es algo que muchas veces se banaliza. Pero los escenarios están vivos en Rocky, boludo. La casa de Rocky es la casa de un tipo. No puede ser un lugar donde filmaron, ¿entendés? La cuestión de lo vivo que está ese lugar, lo roto que está. Pero no es un roto de parece que hagamos que está roto. Está vivo, es un lugar. Muchas veces acá hablamos de la nueva ola francesa y le ponemos algunos peros, si se quiere, o hablamos de los aspectos que no nos copan tanto, quizás. Entender que sin la nueva ola francesa no hubiese existido Rocky, y no hubiese existido esa vitalidad que tiene Rocky en sus escenarios, es como, bueno, acá también está la huella de esto, fue importante, porque es realmente las calles, como decís vos, todo, las calles, el gimnasio, la casa de Rocky, la casa de Polly, el barrio, la gente. Lo menos orgánico, te diría, lo menos orgánico es ese fogón en una esquina, que parece propio de una película,
Claro,
¿no?
claro.
Pero lo otro es.
No, hay una escena, ¿te acordás? ¿Se acuerdan cuando Rocky agarra una piba que está con la banda? Dice, vení, como,
Sí, sí,
vení,
sí.
volá a tu casa.
Que. Sí, tal cual.
No, y aparte
Bueno.
también hay una escena, bueno, que ya la vamos a hablar y todo, que es la pista de hielo, que
Sí.
después de que Lucas la haya mencionado durante 3 años, ahora la veo y no sé si es mi favorita, porque en el sentido de los escenarios vivos, ¿no? Porque una película, si se quiere, romántica, ¿no? En otro tipo de película, si se quiere, de otra época, la escena era ellos dos hablando, ¿no? Y bueno, enamorándose, qué sé yo. A mí me parece brillante esta escena que ellos mientras están hablando, mientras están tratando de enamorarse y demás, de repente cada tanto un tipo dice, 7 minutos,
Hermoso,
claro,
hermoso.
sí,
Sí, sí, sí.
cinco minutos,
Sí.
listo, tiempo,
Primero, que es
tiempo,
similar al del ring, ¿no? Sí.
sí,
Sí,
obvio.
muy ring. Y de hecho están medio en un ring. De hecho, hay dos escenarios vacíos en la película, que es la cita de ellos y Rocky al final yendo al estadio vacío. Primero lo que decías en relación a esta piba que lleva a la casa, también cumple con esto, ¿no? Es como el final de esta secuencia de va al gimnasio y lo tratan como el culo, va al bar, lo tratan como el culo, va a laburar, lo tratan como el culo y termina una chica mucho menor que él diciéndole, Rocky, chúpame la pija, así literal, ¿no?
Claro,
Termin,
sí.
ter, termina su día con un
Sí.
infante faltando el respeto.
Sí.
Y está en cuanto a la escena de. La cita, yo creo que es una de las mejores citas que recuerdo del cine, también es una cuestión muy parcial, es una película que amo, pero esta cuestión de que ellos tardan 10 minutos en enamorarse, marcada desde este lugar de alguien diciendo 9,
Claro.
100,
Sí.
es increíble, como solamente en 10 minutos ellos ya se encontraron, por decirlo de alguna manera. Y encima esta cuestión de que si Rocky y Adrian son medio dos rotos, o sea, la relación de ellos es una relación medio de rotos, ¿no?
Sí, son como outsiders, ¿no? O sea,
Salvando,
ella,
claro,
sí.
salvando muchísima distancia, Punch Drunk Love, ¿no? Son
Claro.
una pareja de este estilo. Está muy bien la utilización de que sea de vuelta, es medio poético la palabra, pero es difícil de usar, pero esto de están en un lugar que es una pista de hielo, que es un piso frágil, ella tiene unos patines que medio que no los sabe usar y se está por caer en cualquier momento, él ni
Sí.
siquiera tiene patines y es
Sí.
como estas dos personas que se intentan mantener en pie en el mundo encuentran un eje de equilibrio en el estar juntos. Está muy bien.
Sí. Sí, ella es como también, es como una chica que, digamos, nunca tuvo ningún tipo de relación con un hombre, es una chica como también estancada en la casa de su hermano, parece que se va a quedar toda la vida ahí en esa ciudad, que ahora quiero hablar un poco de eso, de la ciudad, porque vos recién, Lucas, decías que hay dos escenarios vacíos, que es, bueno, la pista de hielo y el estadio, ¿no? Y me gustaría agregar un tercero, que es también una escena icónica de la película y también a lo largo de toda la serie, que es el entrenamiento de Rocky.
El final.
No, no, cuando él va a correr, claro,
Claro.
y al final de todo, bueno, sube las escaleras de lo que es esa especie de Capitolio, creo que es como el Capitolio de Filadelfia,
Sí.
que es Filadelfia, además, que es la ciudad donde nació la independencia de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Por eso tiene tanta importancia. Y se sube ahí. Y levanta la mano entrenando y también está solo, ¿no? Y también es como de vuelta el estar solo contra el mundo en la ciudad donde nació todo, ¿no? Es una
Sí.
película que está súper emparentada con Taxi Driver. No solo por ser del mismo año, sino por esta cuestión de que ustedes decían de los escenarios sucios.
Sí.
Vieron que, bueno, Filadelfia es la ciudad de donde nace la independencia de Estados Unidos. También por eso se utiliza la cuestión de Washington sobre el final. Y después Nueva York es como la ventana al mundo, ¿vieron? De Estados Unidos es como siempre se confunde, ¿viste? Washington es la capital, pero Nueva York es la ciudad más conocida, y
Claro.
bueno, Times Square y todo, y en Taxi Driver es una ciudad horrible, Nueva York. Y acá lo mismo, ¿no? Filadelfia, que es la ciudad origen de Estados Unidos, también es feísima, digamos. Y ahí es donde se va a celebrar esta pelea, que es la demostración de lo que somos, ¿no? De alguna manera.
Sí, si esta es la tierra de las oportunidades, no parece
Sí,
serlo en ningún
sí, sí.
momento.
Sí, tal cual. Por eso también, bueno, siempre vemos todo lo marginal. O sea, toda la calle sucia, ese tacho que se está prendiendo fuego, los pibes que están en la esquina, que están haciendo como un corito, como que quedan resabios de algo sagrado por ahí tirado, pero está todo
Claro.
sucio. Después hay una nena que putea.
Sí,
La
se pelean bien dos
veterinaria,
locas.
la veterinaria que yo ni en pedo dejo a mi perro ahí adentro.
No,
Sí.
sí. ¿Cómo se llamaba? Rufcus. ¿Cómo es?
Buctus. ¡Ey,
Buctus.
Buctus!
Sí. No, pero es muy, muy marginal, ¿no? En el mejor de los sentidos.
Aparte está muy bien cómo todos estos escenarios que al principio son medio feos, ¿no? Esto que estamos diciendo, esto de que se ve una ciudad dura, una ciudad donde nadie impor no importa nada, un escenario incómodo. Después, cuando Rocky entrena, funciona como ahora sí, ¿no? Ahora, este mismo escenario, todo sucio y todo roto, porque lo sigue estando. De hecho, la secuencia de entrenamiento de Rocky es increíble en términos de no sé cómo se filmó eso, porque no parece, a ver, que no parece que alguien haya dicho, bueno, ponemos una lata acá, o,
Claro.
una verdura rota acá. Bueno, ahora eso funciona como un todo. Y se ve reflejada en la figura de Rocky, como diciendo, este sí, el otro no. Por eso también la banca de Rocky está en el bar. La banca de Rocky está en el barrio.
Sí, la escena donde corre es impresionante. ¿Viste?
La
Donde
escena donde
corre hay
corre,
un
sí.
traveling lateral a la izquierda. Y cada vez él va corriendo más. Y está bueno eso de la película, que también hay como una cuestión viva en la película, como decías, Lucas, que ves claramente cuando Stallone trota y empieza a aumentar la velocidad.
Sí.
¿Viste? Que como que se renota que al final está corriendo en serio.
Sí,
Como que hay una
tal
cuestión,
cual.
incluso dentro de la película, de percibir el cambio real en cámara, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, uno sabe que Stallone ahí está corriendo tipo Mbappé, lo máximo que pueda.
Sí. Porque también es cierto que Stallone como que tiene un cuerpo muy de deportista, ¿no? Muy de deportista
Sí.
o sea, parece un boxeador en serio. De hecho, sí, de hecho las escenas de con Adrian son como que por momentos por su físico parecen como medio fuera de como fuera de lugar, ¿no? Porque es como
Sí.
demasiado grande este tipo.
Sí, cuando se pone una musculosa blanca al cuerpo
Sí,
es un
sí, sí.
monstruo, boludo. Sí.
Sí. Sí.
Sí. Eso es el famoso es un dulce de
Sí.
leche, sí.
Sí.
Cuando le deja la puerta abierta para que pase. Come on, come on.
Claro.
Y está muy. Son detalles, pero si tiene tanta importancia que ella entre a la casa de él, el hecho de que haya una escalera antes, una mini escalerita, le da un peso mayor al hecho de tomar la decisión de entrar. Ella tiene que subir una escalerita de 5 escalones para ahí
Sí.
sí entrar. O sea, eso es mucho más fuerte que si simplemente hay una puerta en términos de todo lo que estábamos hablando de la película, de dónde está filmada y demás. De hecho, en la 6, Rocky hace, no se llama Rocky 6, sino Rocky Balboa, que es como una especie de relectura de toda esta película. De hecho, me parece un gran ejercicio ver Rocky 1 y Rocky 6 el mismo día. Está esta situación de él diciendo, finalmente decidió entrar, mirando hacia abajo, el mismo plano de él subido a la escalera, mirándola hacia abajo, diciéndole, vení, pasá.
Sí, es un... como que la invita a como a ser parte de ese mundo simbólico también, ¿no?
Sí,
que también esas escaleras como también hacen juego con el entrenamiento que él hace frente al Capitolio, al monumento ese. Como también, bueno, también entrar a este mundo, si se quiere, como que tenemos una oportunidad, este mundo tradicional, este mundo simbólico, requiere su valor, ¿no? Porque
claro,
cuando vos la ves entrar a ella a la casa de Rocky, si bien conoces a Rocky, sabés que es un buen tipo, que no le va a hacer nada, ella es una chica tan inocente y tan frágil, parece, que te da un poquito de miedo.
Sí, ¿viste? Ella es tan frágil que, inclusive conociendo a Rocky, porque ya llevamos 40 minutos con Rocky o media hora, seguís sintiendo esa fragilidad, ¿no? De que, que querés que entre, pero que tampoco se sienta intimidada y entre por el hecho de estar intimidada. Adrian es un personaje que está muy marcado por esta cuestión de no dar nunca el paso. Es un personaje que su traba es este, el decidir, ¿no? Para salir con Rocky, incluso cuando le gusta a Rocky, tiene que esperar a que se arme ese quilombo en la casa y le diga, bueno, vamos a salir. Es como, de alguna manera, en el buen sentido, funcionan en el buen sentido, otra vez, porque Rocky la lleva a Adrian o la complementa para que ella dé ese paso.
No, aparte, digo, hablando un poco de nuevo de la saga, ¿no? Vieron que está bien, medio que en las sagas la idea de la muerte es un poco un recurso para seguir manteniendo frescas las historias, ¿no? Como, bueno, en Star Wars,
claro,
28 sí o sí se tiene que morir uno, ¿no? ¿Quién se va a morir ahora? Ni hablar en la actualidad con, qué sé yo, series como Game of Thrones, donde era como, a ver quién se muere, claro, básicamente.
Era tipo hacer un pro de...
Claro, un pro de muertes, que bueno. Pero sí creo que igual en esta saga hay como quizás una puntualización más importante en el tema de la muerte, porque al fin y al cabo lo que ocurre en la saga es que vieron que película a película se van muriendo todos y que se queda solo Rocky.
Es increíble eso. Aparte es muy marcado que el sostén de Rocky es Adrian y después es Polly, ¿no? Y es ese mundo anterior, sobre todo en estas últimas.
Es como que pasan los años y se van cayendo todos los sostenes. De hecho, para mí lo mejor de que tienen Creed y Creed 2 es un poco el reconocimiento de eso, ¿no? De, bueno, está solo ahora. Se murieron todos. Bueno, ni hablar la 2. Que por eso la 2, la Creed 2, me parece que está bien, está muy bien, de hecho. Y tiene todo ese juego con que reaparezca Drago, que reaparezca con un hijo. Y también es interesante la relectura con la 4, de bajar a Drago, que era como los 80, el espectáculo, la inflación, a una historia, si se quiere, más interesante con el hijo de él, mientras Rocky quiere como reconectar con su hijo y a la vez como seguir apadrinando al nuevo hijo, que es este... No me acuerdo el nombre, el hijo de Apolo, justamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero
Adonis,
claro.
De hecho, lo que pasa en esas Creed es que el personaje Rocky o el concepto Rocky ya... Rocky como personaje se queda a un lado y lo que importa, si se quiere, es un poco lo que hablamos con esta película, el legado, ¿no? O ese traspaso de manos de lo que representa Rocky. Inclusive cuando el hijo no es el hijo, esta idea de continuidad de lo que representa Rocky en el personaje de Adonis Creed.
De hecho, perdón, digo, sí, ahí sí, sí, me voy a ir un poco a la mierda en el tiempo con la relación. Hay una película de John Ford que se llama The Iron Horse, muda, del 20 creo, si mal no recuerdo, sobre la construcción del ferrocarril. Hay una primera escena en la película donde los protagonistas conocen a Lincoln antes de que sea Lincoln. O sea, están en un pueblo y lo conocen a Lincoln porque es el vecino que te corta los yuyos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y después, porque la película es una épica de la construcción del ferrocarril, etcétera, conocen a Lincoln cuando lo vuel se vuelven a reencontrar a Lincoln cuando ya es Lincoln.
Claro.
Y ahí hay una idea, si se quiere, ¿no? Como de, bueno, conocer a la persona antes de que se convierta en mito. Y un poco en la saga de Rocky, y ahí quiero hacer la relación, es como que vos tenés el camino, ¿no? De Rocky para convertirse en mito. Y
Sí,
claramente,
claro.
en las Creed, ya Rocky es un mito. O Rocky
Obvio.
Balboa también. Pero ya es la autoconciencia, ¿no? De este personaje que hemos conocido cuando era un tipo que iba por la calle sucia, sin nadie, ni nada. A esta persona que claramente ya va más allá de su propia humanidad.
Exactamente. De hecho, nosotros en esta Rocky 1976, bueno, Rocky no es ningún mito, es un pibe de barrio, es un tipo.
Sí, sí,
Después
sí.
toda esa construcción. De hecho, sí.
No, un tipo que está trabajando con un, ¿cómo se llama? Un prestamista de segunda, como le dice Mickey.
Exacto,
Que golpea
claro.
gente para vivir, pero no en el
Es un
ring.
matón,
Claro,
¿no?
es
Es
un
un
matón, no me
matón.
salía la palabra, sí.
Es un matón a desgano, pues encima
Sí.
es demasiado bueno para ser matón. De hecho, lo que es el arco de Rocky como personaje, no en esta película, sino en una totalidad, yo creo, es lo que yo creo, es que Rocky se sigue sosteniendo por Rocky, ¿no? Por la figura, por el personaje Rocky. Es un personaje, debe ser de los personajes más queridos del cine, intuyo yo, por lo menos yo es el personaje que más quiero. Y el arco de Rocky es medio, ¿cómo decirlo? No maradonesco, pero esta cosa de Rocky es un pibe de barrio, es un tipo. En Rocky 3 triunfa, ¿no? Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, vemos un tipo de clase alta, vemos un tipo que tiene un robot en la
Sí.
casa, por más que ahora el robot no esté más. Y en Rocky 6 vuelve a donde estuvo. Y no vuelve por una cuestión de yo no me quiero ir nunca de mi barrio y soy de acá. Sino que vuelve porque no le queda otra, ¿no? Vuelve arrastrado hacia ese lugar. De vuelta, este mismo, si se quiere, este mismo Apolo, lo que es Apolo o lo que es el American Way of Life o el sueño americano y demás. También se le vuelve a él o se le hace el juego trucho a él de, bueno, mientras sirvió, Rocky tuvo plata y un robot en la casa. En el momento en el que Rocky no le sirvió más al sistema como figura de deportiva mundial, bueno, Rocky volvió a vivir al lugar que ocupa o que le hicieron ocupar. Y termina su lugar ahí, ¿no? Es que Rocky termina sus días en una mansión, ¿no? O viviendo bien. Viviendo bien, sí, viviendo bien, no en términos de acumulación.
Sí. Sí, bueno, es lo que pasa con Rocky personaje, con Stallone actor y persona, y es lo que pasa también en general con los actores y personajes de Hollywood en general, ¿no? Que se vuelven mucho más grandes que las películas. O
Sí.
sea, cuando uno ve Creed, incluso para irme un poco de la saga de Rocky, cuando uno ve las nuevas Star Wars y aparece Han Solo, no aparece solo Han Solo, sino aparece como
Claro.
todo el imaginario colectivo que se hace de Han Solo y aparece Harrison Ford también. Como que hay como una creación de una cosa incluso más grande que el cine, al mismo nivel que cuando uno pone, qué sé yo, cuando están hablando en la radio de alguna cuestión de corrupción o lo que sea, ponen la música del Padrino, ¿no?
Sí,
Como que
sí.
es esa cosa que se volvió más grande que el cine.
Sí, claramente. Aparte, de hecho, lo hemos hablado acá muchísimas veces, directores utilizan la imagen inconsciente colectiva que tienen distintos actores. No sé, ahora se me viene a la cabeza hace poco que se murió John Connery, la utilización de John Connery en Indiana Jones, la que John Connery hace de padre de Indiana Jones, también está la elección de que sea él porque era 007. Y Indiana Jones iba a ser una 007 que termina siendo Indiana Jones y esta idea de que el padre de Indiana Jones es el agente 007, o sea, esta utilización de actores por el personaje que son y por el actor que son es algo que se utiliza muchísimo en el cine.
Esta cuestión que vos decías, Lucas, recién de Indiana Jones y del personaje de Sean Connery, también me hace acordar un poco también con esto que hablábamos de los personajes o de los actores que se vuelven más grandes que el cine mismo. También me hace pensar en el personaje de Adrienne, la actriz que se llama, ay, nunca me acuerdo el nombre.
Talia
Talia, sí,
Shire.
exacto. Que, bueno, ¿qué, Manu? Que, bueno, todos sabemos que es Connie, ¿no? Es Connie del Padrino, que es una película que el Padrino tiene mucho que ver, ¿no? Con Rocky, sobre todo por los cimientos italianos, ¿no? Que también, de vuelta, Stallone, Coppola, Scorsese, De Palma, son todos tipos que, bueno, son italianos, ¿no? Son italoamericanos. Y también por eso la elección del actor Stallone está muy relacionado por esta cuestión tradicional que se plantea en la película. Pero respecto al personaje de Connie, perdón, de Adrian, claramente está, me parece que hay una intención clara de relacionarlo con el personaje del Padrino, ¿no? Que es como la chica que además en el Padrino también tiene como un recorrido de más chico a más grande, ¿no? Como la mujer de la familia, que al principio era golpeada también en Rocky, vieron que en Rocky, en El Padrino, ella es golpeada por el, ¿cómo se
Carlo, creo que
llama?
se llama.
Carlo, exactamente. También hay una cuestión evidente ahí, ¿no? Del Padrino relacionada con Rocky.
Sí, aparte, cómo termina el personaje de Connie en El Padrino. La Connie del Padrino 3 se hace cargo de todo, ¿no?
Sí.
Y Adrian también. Adrian, con el paso de las películas, ya deja atrás ese. Siempre va a estar esta idea, ¿no? De que Adrian es Adrian, como es en la primera película. Pero después ocupa otros lugares, ¿no? Ocupa ya en la película 2 el hecho de Adrian diciéndole: Win it, andá y ganalo, ya es como toma muchísimo más las riendas. Yo quería hacer notar o hablar un poco de que todas estas ideas de Rocky, de lo que venimos hablando de Rocky y de Stallone, porque también Rocky y Rambo en algún punto son películas. Son películas que tienen las mismas preocupaciones. Uno se da cuenta muy fácilmente si las analizamos, si analizamos las películas en términos de qué me está diciendo esta película, qué me está hablando esta película. Es muy claro que está escrito por la misma persona y por el mismo artista, que es Sylvester Stallone. Hay otra película que es La Taberna del Infierno, de 1978, en donde Stallone dice: bueno, voy a hacer. Esta escribe y dirige y también tiene las mismas preocupaciones, ¿no? El primer plano de la película es muy alegórico, absolutamente alegórico, pero sirve para entender las preocupaciones que tiene Stallone como artista y como escritor. Un dólar clavado por muchos clavos en una madera, ¿no? Cosa de que si uno saca ese dólar se rompe.
Claro.
¿Pu Absolutamente alegórico, pero sirve también para entender el punto de vista de Stallone. Y ya no hace falta decirlo, porque en este podcast es algo que lo hacemos demasiado a menudo, pero que Sylvester Stallone es un grandísimo artista, ¿no? Y es una pieza clave del cine de los 70. Y cuando hablamos del cine de los 70, estamos hablando de la mejor época del cine, seguramente. O bueno, siempre está sujeto a discusión, pero una de las épocas doradas que ha tenido el cine. Y Sylvester Stallone tiene, si hubiese un lugar, este lugar en el Hermitage, en Mar del Plata, donde están las manos del cine de los 70. Tendría que estar las manos de Stallone y no tendría que estar por una cuestión de, bueno, el lugar social que ocupó Rocky, de que hoy en día a todos les gusta Rocky. No, no, tendría que estar en términos estéticos, en términos artísticos.
No, es un gran guionista, Stallone, ¿no? Me parece que incluso en esa discusión que también puede ser de la cinefilia, qué sé yo, entre Stallone o Arnold, ¿no?
Claro,
Me
sí.
parece que Stallone tiene como esa quizás más completo como artista en
Más
general,
versatilidad.
digamos, más versatilidad en el sentido, bueno, es guionista, es director, incluso, no sé por qué todavía no mencioné mi famosa teoría, digo famosa, pero bueno. Mi famosa teoría,
Claro.
mi famosa teoría, de que ya le he hablado en otros lugares, de que a Creed 2 la dirige Stallone.
Sí.
Estoy convencido, aparte estoy convencidísimo, ¿eh? Nadie me lo va a negar. En
Sí.
20 años va a salir como en una revista una polémica como la de Coso, la de Poltergeist,
La de Toby.
claro. Y sepan ahí que el primero que se lo dijo fui yo, Manuel Mahmud, un chico que vive en Boedo. No, pero en serio, me parece como más completo y me parece que es muy importante. Digo, el guión de Rocky es de Stallone, ¿no? No es que lo eligen a. No es que Stallone es solo, como dice Luca, ¿no? El ícono popular. No,
Claro, medio pop.
hay como algo más comprometido, me parece, con Stallone por el
No,
personaje.
yo creo que
Y
uno
también con Rambo,
tranquilamente podría.
perdón. Porque hay como un. ¿Vieron que Stallone vuelve a escribir las dos últimas de Rambo? Esa que salió en 2008 y
Sí.
la que salió el año pasado.
La que es tipo un western, ¿no? No la vi la
Sí,
última.
está buena, está buena, está buena, ¿eh? Y aparte tiene cositas, bueno, por eso es un gran guionista. Pero medio que hace el paralelo con las dos sagas, ¿no? De bueno, la primera película, después una inflación durante un par de años y después como casi como una vuelta, medio como cierre para su propia vida, me parece, ¿no?
Claro,
Volver a los
su obra, obra.
personajes. Claro, su obra, ¿no? Volver a los personajes, a las bases. Y cerrarlo él.
Sí,
No que lo
yo
cierre
creo
Mengano, ¿no?
que tranquilamente podríamos tener una charla o podríamos asistir a una clase de, bueno, Estalón como guionista, cuáles son las preocupaciones de Silvestre Estalón a la hora de crear. Y no me imagino algo similar con Arnold Schwarzenegger. No me quiero poner tampoco en una cuestión de Boca River, ¿no?
No sé.
Pero me parece que Arnold Schwarzenegger sí tiene grandísimas películas, porque tiene películas con James Cameron, que estamos hablando de obras maestras, pero en términos de artistas cada uno, me parece que el peso específico de Schwarzenegger es la interpretación. Y Stallone me parece que tiene ahí un plus en lo que es interpretación, que me parece un buen actor. Qué sé yo, siempre discutir actuación se entra muy rápido en lo subjetivo a la hora de discutir actuación, pero en términos de escritura y de idea de hasta lo que es una película, ¿no? Y lo que es el cine y el lugar que ocupa, me imagino ahí a un Stallone. Yo tengo ganas de tener una charla con Stallone, pero no le quiero preguntar boludeces de Rocky, quiero preguntarle cine.
Sí, bueno, vieron que él, esto me enteré gracias a, creo que a Ángel Faretta, que Stallone tiene un guión de Edgar Allan Poe que lo está escribiendo hace como 20 años
Sí, me
Ah,
acuerdo.
mira.
y que todavía no lo terminó.
Pasa que, pasa
No sé si es una
que
biopic o de algún cuento, pero.
es hermoso. Es hermoso que este tipo disfrazado de. Porque realmente, si hay alguien que tiene puesto el disfraz de boludo, es Silvestre Stallone, ¿no? Este tipo absolutamente musculoso
14 parece.
y hasta.
Catorce veintiuno.
Generalmente pasa como boludo, ¿no? Uno dice Silvestre Stallone y al toque uno piensa en ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey,
Sí,
ey,
sí.
ey! Se puede hablar todo lo que se puede hablar de su cine. Eso es increíble.
A mí me parecen dos grandes actores, los dos.
Sí, claro.
Pero digo, hay algo como para mí impresionante mientras veía a Rocky, que es que Rocky todo el tiempo vieron que todo el tiempo está peleando, ¿vieron?
Sí.
Siempre está como esta idea que también está en Toro Salvaje, está en general en todas las películas de boxeadores, que un boxeador siempre pelea contra sí mismo, ¿no? Pero en que Rocky
Sí.
siempre está como en todo momento, incluso en la cita con Adrien, está como caminando como parece que está entrenando todo el
Sí,
tiempo.
va
Y
tirando piñitas al
tira
aire.
piñas. Es como que siempre está como en esa pose. Incluso hablando en general de lo que hablamos en el episodio, está como muy como enfrascado en su boxeador de barrio que quiere triunfar, ¿no? Que quiere salir de ese pueblito, que quiere ser algo más.
Sí,
Siempre está como en esa pose. Y
es el
eso para
vago.
mí es como un detallecito que no sé si estaba planeado desde el guión o fue una indicación de dirección. Para mí eso ya lo hace un gran actor, ¿no? Que todo el tiempo
Claro.
esté. Y es sutil. No es algo que es como todo el tiempo, viste, golpea todo lo que puede, sino que son como movimientos del cuerpo muy sutiles, pero que te hacen una idea de. como enriquecen al personaje, ¿no? Y eso
Claro.
es de actuación. Y Schwarzenegger tiene esa cosa que es un tipo durísimo, o sea, en el sentido de que, bueno, habla todo así, y no tiene como una gran, por así decirlo, versatilidad, pero nunca, o sea, si vos me preguntás quién pondrías a hacer a Terminator, si a Al
Claro.
Pacino o a Schwarzenegger, y toda la vida de Schwarzenegger.
Sí.
Entonces, eso también lo hace un gran actor, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que son perfectamente comparables y dos grandes actores, sin lugar a dudas.
Sí.
Podemos hablar ya de esto, hablando de la cinefilia, ¿no? Pues ya hablamos como de esta película, creo que le hemos hecho justicia, ¿no? En el sentido de que no es una película de peleas, no es una película solo de que importa la
Sí,
pelea.
igual me llevo
¿Podemos
con
dejar de
razón.
hablar, por favor, de la estupidez esa de los Oscars que dicen cómo le va a ganar a Taxi Driver y a Scorsese? Dejen,
Bueno, sí, ya es
basta de decir pelotudeces, ¿no? Es
muy propio
como
de...
si fuese, no
Sí.
sé, como si esta fuese.
Yo creo que Rocky en particular es muy presa de la cultura del arte popular y el arte elevado, ¿no? Es como que
Sí.
todo el mundo te dice, no, Rocky es buenísima. Es buenísima para ser Rocky, ¿no?
Claro.
Esta idea encriptada de es buenísima para lo mala que es, o no sé, ¿no? Es buenísima para hacer una boludez, ¿no?
Esa es buenísima. Es una boludez, pero es entretenida.
Claro. Automáticamente,
Claro.
si uno es una persona como nosotros que nos gusta Rocky, yo
Sí.
prefiero que venga alguien y que me diga, no, Rocky es una mierda, Rocky es una mierda que no habla de nada, a que
Sí.
venga alguien y me la defienda desde ese lugar.
Sí.
Pero, y también, creo yo, ¿no? Porque el que viene en justamente en esta parte en particular de los Oscar, generalmente el que viene y te dice, ¿cómo le va a ganar Rocky a Taxi Driver? Tampoco viene cargado de muchísimos argumentos a favor de Taxi Driver. Obviamente no me estoy tirando contra Taxi Driver, obra maestra total, pero generalmente viene solamente este comentario desde el lugar común de lo que suponemos es Rocky y lo que suponemos es Taxi Driver. A Taxi Driver la respeta toda la cinefilia, ni siquiera sabiendo bien por qué. Se la respeta porque, bueno, ¿por qué es Taxi Driver? Pasa mucho, pasa con Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona que más o menos esté dentro de la cinefilia y vayas y le preguntes algo sobre cine, quizás te lo ubica a Hitchcock primero y bueno, porque sí, porque bueno, porque sí, porque el Real Madrid es el más grande.
No, es canon cultural. O sea, medio que se sabe que Taxi Driver es una película en serio, ¿no? Es una película seria.
Claro.
Digo, es de un taxi. Es eso mismo, ¿no? Porque pensé, la película es de un taxista y del otro es un
Tranquilamente
boxeador. Como.
podría ser enfrascada en la del taxista
Claro,
loco.
claro. No es que son, viste. No, es la película de la biografía de Lincoln, no sé, o de la
Claro.
biografía de qué sé yo, deportista
Sí.
que empezó de abajo y la luchó y, viste, no, tampoco es tan grande. Como te digo, viste, es un taxista y es un boxeador. Pero la del taxista, como que es una película más densa, ¿no? Es una película que también dura por ahí un poco menos que Rocky,
La música.
pero es todo como mucho más en suspenso, ¿no? Como todo mucho más
Claro.
suspendido, todo, y la música de jazz, y hay como muchas, ¿cómo se dice? Como aventuras de Travis Bickle por la ciudad, y es todo como más serio. En cambio, la otra es
Sí,
del
sí.
boxeador que tiene que pegarle al negro, ¿no? Básicamente.
Claro. Sí.
Pero no, bueno, no deja de ser las dos grandes películas. Incluso. Sí. Incluso. No sé, ya es una cuestión más de preferencia, ¿no? Pero. Yo hoy no puedo elegir entre las dos. O sea, no es que Taxi Driver le gana por goleada, ni mucho menos, ¿no?
Yo creo lo mismo, creo que nada, no le gana por goleada, seguramente si nos ponemos rigurosos, tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Hacer una
Sí,
especie de análisis, pero igual soy medio enemigo de estas situaciones de no los comparemos, disfrutémoslos, porque comparar también trae el aprender, pero me parece que es un mano a mano firme en el que un día puede ganar Rocky y un día puede ganar Taxi Driver. Pero Taxi Driver es. O sea, que te diga que es un mano a mano firme quiere decir que las dos están en un nivel altísimo porque para mí si las pones mano a mano con no cualquier otra película, pero con la mayoría de las películas, le pega una paliza. Digo, no sé qué película ganó el Oscar el año siguiente, pero bueno, estamos hablando de los 70s, pero estamos hablando de que entre cualquiera de las dos y las últimas ganadoras de los últimos 20 años del Oscar, no sé, 10 seguro, para mí es paliza.
Es que aparte igual, digo, también lo traemos a colación para hablar un poco sobre los Oscars, ¿no? Un poco negativamente, claro, claro. ¿No? Me parece que caer en el debate, ¿no? De esa, en este caso, ¿no? Taxi Driver, ¿cómo le pudo haber ganado Taxi Driver? Qué sé yo. Es un poco, ¿no? Como el chiquitaje, es la curiosidad loca para no hablar de los 70 como propiamente dicho, no hablar de estas películas como propiamente dicho. Porque, qué sé yo, el 76, sale Carrie, sale Taxi Driver, sale Rocky, Todos los hombres del presidente, La profecía, Asalto al precinto 13, The Tenant, Marathon Man, The Hour of Josie Wales, de Clint Eastwood, digo, hay Obsesión de De Palma. Está la última película de Hitchcock en el 76.
Sí.
¿Quién puede matar a un niño? Bueno, etcétera, ¿no? Digo, porque los 70 son así, de que agarra cualquier año y hay 500.000 películas.
De hecho, la cuestión de que Rocky le haya ganado a Taxi Driver hasta me haría confiar más en los Oscars, no me haría confiar menos.
Claro.
Porque lo normal sería que gane Taxi Driver, pero en términos del cómo son vistas estas películas, que la academia, qué palabra, elija a Rocky por sobre la profunda, me genera algo decir que bueno, capaz el año que viene gana Asalto del Precinto 13, que fue de ese año, pero bueno.
Sí. ¿Qué sé yo? Incluso, bueno, termina siendo, porque a ver, digámoslo, ¿no? Igual creo que ya en este podcast ya se sabe, los Oscars siempre fueron como una mentira. Siempre fueron como un espectáculo para ocultar otras cosas, ¿no? Y también como que Rocky termina siendo presa de su propia propuesta, ¿no? Que es, digamos, es la película de un boxeador que empieza de abajo, tiene orígenes italianos, sí, bla, sí, bla, bla, y después queda en el pico de la fama o en el ojo de la tormenta del espectáculo, pero al final pierde, ¿no? Y entonces es como, bueno, es una película emotiva, como que incluso el Oscar le termina como dando esa condición de que todas las películas de bajo presupuesto, no bajo presupuesto, pero mediano presupuesto, pueden ganar, ¿no?
Yo creo que eso pasa mucho con Rocky. Siempre que alguien se interesa un poquitito por Rocky, lo primero que descubre es Stallone tenía un guión que no se lo quería dar a cualquiera y estaba casi en la calle, pero tenía un guión que lo salvó. Algo así como el mismo Rocky, ¿no?
Claro.
La tierra de la se vende el proyecto Rocky,
claro,
mediante el sistema de la tierra de las oportunidades. Uh-huh. Stallone, un pobre muchacho con un guión que finalmente siguió en triunfo y ganó el Oscar.
Sí.
Casi que el punto por el cual se vende a Rocky es lo que critica la película cuando uno va hacia la película. Eso está muy bien, me parece que cuando pasan ese tipo de cosas, que generalmente pasa, ¿no? Generalmente pasa que una gran película es vendida por lo que critica. Es casi como lo que decimos siempre del cine o de Rocky mismo, de infiltrarse, de ganarle desde ese lugar, desde del camuflaje.
Sí, sí. Sí, bueno, es lo que pasaba también con Glass, ¿no? Es una, exacto, película de superhéroes, qué sé yo, pero
exacto,
también puede contener otras cosas, ¿no?
Exacto. Bueno, yo para porque
vamos sé cerrando.
Que Manu se tiene que ir. Lo último que no dijimos, sí.
Sí.
El momento Rocky mirando a cámara también, ¿no? No lo hablamos, el momento en el que, aparte viene acompañado de un movimiento de cámara increíble, el momento que Rocky va a lo de el promotor de la pelea, sí, y él piensa que va a ser sparring, está puesto en una especie de plano medio, sería de Rocky sentado, a medida que el promotor le empieza a decir, no, Apollo Creed cree que esto es la tierra de las oportunidades, y mientras el promotor le lo va introduciendo en la idea de que va a tener su one shot, su tiro, la cámara se va acercando hacia Rocky, y cuando se lo terminan de decir, Rocky mira a cámara, haciéndonos parte, ¿no? De casi es como una especie de ¿y vos qué harías?
Claro.
¿No? Medio te pasa la pelota.
No, esa escena es increíble, ¿no? Porque aparte empieza con cierta distancia, que el tipo le empieza a introducir, bueno, está Polo, que quiere competir con alguien, se quedó sin contrincante, bla, 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 y están como lejos. Y de a poco el otro se va acercando más, y vieron que al principio Rocky medio que no le da pelota. Incluso le dice, bueno, sí, estoy para hacer sparring, si el chabón quiere, yo estoy disponible, sí, llamame, qué sé yo, le chupo un huevo, ¿no? Y el tipo, el empresario se va acercando, la cámara lo va ocultando de a poco y lo vemos más cerca a Rocky. Y es buenísimo el momento donde le dice, ¿cómo se llama? Polo quiere pelear con vos. Y Rocky claramente cambia la actitud, sí, claramente, sí. Y hay un cambio de plano tremendo. Que bueno, además del traveling este, lo deja a Rocky solo en el plano, y está el otro a un costado sin que se le vea la cara, y ahí claramente como que se dan vuelta las cosas, ¿no? También de vuelta es como otra variable de la gran actuación de Stallone, ¿no?
Tal cual.
Bueno. Así que bueno, me parece que con eso vamos cerrando, creo que la película, si bien creo que se la ha reivindicado, en los últimos, no sé, 10, 15 años, siempre está bueno, ¿no? Como hablar de estas películas que son aparentemente películas de boludeces, o películas boludas, películas para ver un domingo a la tarde, pero que tienen cuestiones interesantísimas de puesta en escena, del cine metido con la realidad. Sí, Lucas.
Creo que este tipo de ejercicios sigue siendo los que más atraen al que se ve seducido por el cine a verlo desde otro lugar, o por lo menos así lo viví yo, e intuyo que lo vive la gente cuando uno hace este tipo de cosas. Alguien que le gusta a Rocky, ir y mostrarle o decirle, mirá todo esto que tiene Rocky. Rocky, en términos de ser una película popular que vimos todos, se puede hacer, no sé, con Jurassic Park. Me parece que sigue siendo lo más atrayente en términos de personas. De que dice, ah, hay algo de que el del otro lado dice, claro, a mí me gusta tanto esto porque tiene todo esto detrás.
Claro, claro. De hecho, es un gran ejercicio revisarla después de tenerla muy arriba de chico por otras cuestiones, ¿no? Por la cuestión de Rocky, del entrenamiento, de la música y qué sé yo. Siempre está bueno hacerlo
con... Gran banda sonora.
Claro. Siempre está bueno hacerlo con todas las películas. Pero bueno, con estas películas que son así como de personaje muy claramente, es mucho más interesante el ejercicio. Sí. Pero hay una cuestión que siempre se filtró del cine, que es justamente esa, ¿no? Que ver una película que tiene diferentes capas, pero que lamentablemente me parece que ya es difícil verla hoy para alguien que nunca vio cine, ¿no? Como ver Rocky así como nosotros la veíamos de chico, ¿no? Me parece que esa claro. cuestión un poco se está escapando, lamentablemente, y no sé qué película, o, ni siquiera qué película, como qué medio audiovisual o lo que sea.
Suplantará.
Claro, va a suplantar a Rocky, ¿no? Que ahora la vemos y decimos, ah, bueno, hablaba de todas estas cosas y no me di cuenta de chico, ¿no? Y ahora entiendo por qué me gusta.
Claro.
Pero bueno, es algo que no... No tendremos que decir nosotros, sino que se verá en un par de años, ¿no?
Que se fijen nuestros hijos.
Sí, tal cual. Bueno, así que no tenemos chicos. Nada para decir, cerramos este episodio de Cracosia Podcast.